Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que otra vez nos da el regalo de la vida y de la suficiente salud para estar de nuevo aquí en este lugar. Y damos de nuevo la rebienvenida a Vero, a Verito, que está aquí con nosotros. Ella está fuera de la ciudad temporalmente, por allá la mandamos nada más por un tiempo, pero tiene que regresar, ¿verdad? Y hoy está aquí con nosotros. Damos gracias a Dios por ella, por todos los demás que nos está concediendo el Señor el regalo de venir a este lugar a adorarle. Y ese es un regalo muy grande, muy importante, que debemos siempre considerar cuando venimos aquí, porque Él es, fue su voluntad que estuviéramos aquí. Damos gracias. Entonces vamos al tema de hoy, se llama la vida cristiana, la parte número 8. La vida cristiana, la vida cristiana. Estamos hablando de los rasgos que caracterizan la vida de un verdadero cristiano, ¿verdad? No de un miembro de una iglesia, no de una persona que se congrega dentro de un templo, sino de un verdadero cristiano. Y no son opcionales, son rasgos, son cuestiones, características que definen a un cristiano. Cuando ahí en la escuela a veces les pregunto, por ejemplo, en un examen a los estudiantes, una vez lo dije, creo, a ver, ¿por qué un amplificador operacional tiene alta impedancia de entrada? ¿Dónde está Juan Manuel por ahí? Y luego me contestan, no, es que porque esto y lo otro, no es cierto. Y no, por esto y lo otro, aquí tampoco, no, por eso. Les digo, es por definición. Por definición, si no tuviera alta impedancia de entrada, no sería amplificador operacional, punto. Esa es una de las cosas que definen al amplificador operacional, alta impedancia de entrada. Pues aquí ya hemos visto y hoy vamos a ver la octava característica que define a un cristiano, a un verdadero cristiano. O tiene estas características o no es cristiano, punto. Y no porque yo lo diga, sino porque está en la Biblia. Y de ahí lo vamos a tomar hoy. Así que vamos con la octava, primera de Pedro, un precioso versículo de la Biblia, 1 Pedro 1:22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Este hermoso versículo me llama la atención porque siendo Dios soberano, es decir, Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, las veces que quiera, si quiere y si no, no. Y no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que preguntarle a nadie lo que va a hacer. Siendo así de soberano, llama la atención que antes de dar una orden, primero nos diga la explicación de la orden. Dice allí: habiendo purificado vuestras almas, es la explicación, habiendo purificado vuestras almas, después viene la orden, amaos los unos a los otros. ¿Y cómo? Entrañablemente de corazón puro. Y esa es la característica que vamos a estudiar el día de hoy. El que la vida del cristiano se caracteriza porque ama entrañablemente a sus hermanos, porque ama entrañablemente a sus hermanos. Este amor por sus hermanos es lo que llevó al apóstol Pablo a escribir, pero no solamente a escribirlo, sino a vivirlo, lo que está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Y él dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Esto no es para los tacaños, ¿verdad? Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? por amor a vuestras almas. Y alguien puede decir, no, yo no hago eso porque ni me lo agradecen. Sí es cierto. Y si leen lo que falta del versículo, es exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Aunque amándoos más, sé amado menos. Sí, los voy a amar y voy a gastar lo mío y me voy a gastar lo mío, aunque no me lo agradezcan. Pero yo lo hago porque yo los amo. Pregúntenle a los padres. Aman a sus hijos y les dan y todo, y después los hijos a veces ni lo agradecen. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque los aman y lo van a seguir haciendo, ¿a poco no? El amor es una de las características que debe hacer o que debe distinguir a una persona que se llame cristiana. Y vamos al punto número uno de este mensaje, se acabó la introducción. Vamos a este punto que le puse, diferencia fundamental. Diferencia fundamental. Miren, la mayoría, si no es que todas las grandes religiones del mundo, empiezan por lo exterior, por lo externo. Estas religiones, el punto de partida, por ejemplo, es la comida o la vestimenta o cumplir con ciertos ritos o celebraciones de días. Y por medio de estas cosas externas, ellos pretenden llegar de lo externo hacia lo interno del hombre. Por ejemplo, hoy está muy de moda en los medios artísticos, en radio, televisión, en los comentaristas, la práctica del yoga. ¿Se han visto eso? Practicar el yoga. Ya está en las escuelas, los están poniendo en algunos. Estos que practican el yoga empiezan por una postura corporal, ¿verdad? Muy curiosa y difícil, por cierto. Después siguen con el control de la respiración y luego tratan de tener el dominio del pensamiento para finalmente llegar al interior del hombre, al corazón del hombre. Pretenden de lo externo ir hacia lo interno. Al contrario, así de esta manera ellos esperan purificar sus almas, yendo desde cosas externas hacia lo interno. Y esto es contrario a las Sagradas Escrituras que dicen, empezando por el interior, dice así, habiendo purificado vuestras almas. ¿Se acuerdan el texto que acabamos de leer? ¿Por dónde empieza? Empieza por haber purificado vuestras almas. Dice, luego viene lo externo. Amaos extrañablemente de corazón puro. Dios empieza por lo de adentro y esto se refleja en lo de afuera. Y esta fue también la diferencia entre el Señor Jesucristo y los fariseos. ¿Se acuerdan? Él tuvo varios encuentros con los fariseos. Ellos ponían siempre énfasis en lo exterior, en las cosas de afuera, en lo que se veía. Y entonces siempre estaban criticando y estaban buscándole una falla a él o a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo 12, versículos 1 y 2 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ay, pero ¿qué día era? Era día de reposo. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿En qué se fijaron ellos? En lo externo. Ah, estos hombres están arrancando espigas en día de reposo. Eso no es correcto porque no se debe trabajar en el día de reposo, ¿verdad? ¿Qué les contestó el Señor Jesús? Jesús les contestó Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. La palabra misericordia viene de dos palabras, miser y cordia, que significa dolor del corazón. Si ustedes tuvieran corazón, no estarían criticando a los inocentes. Es lo que les dice Jesús. Pero ellos no empezaban por el corazón, empezaban por lo de afuera. Ah, están comiendo cosas. En otra ocasión también, por ejemplo, Mateo 15:2 dice: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Otra vez estamos viendo algo que externo, ¿verdad? Externo. No se lavan las manos. ¡Ay, qué barbaridad! Están quebrantando una tradición de los ancianos. ¿Y qué les contesta Jesús? Versículo 7 al 9 dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, estamos captando entonces una diferencia fundamental entre las religiones que hay en el mundo y el cristianismo, es que ellas empiezan por el exterior y desde el exterior pretenden purificar el interior, mientras que Dios empieza por purificar el interior y eso se refleja en la conducta exterior. Miren lo que también agregó Jesús en Mateo 23, versículo 25 al 28. Dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lavar platos? ¿Sí? ¿Se imaginan que un vaso, por ejemplo, que lavaran el vaso por fuera? Imagínense un vaso bien sucio, cochino, cochino, y lo agarran y lo lavan por fuerita. Ahora sí, se sirven agua del botellón, ¿se la toman? ¿Verdad que no? Mejor sería lavarlo de adentro y no le hace que lo de afuera esté sucio. Así sí nos tomamos el agua. Y es lo que les dice Jesús a los fariseos, porque ustedes, dice, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso. A ver, para cuando los hermanos sufridos que laven platos, ¿dónde deben empezar? Por limpiar lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Aquí enseguida usa una figura todavía más tremenda. Dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, ¿cómo se ve en el cementerio los sepulcros? ¿Verdad? La lápida sí está bonita, blanqueada. Dice: por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Se fijaron? Una diferencia muy grande. Así que la fe de Cristo empieza por el centro, empieza por el corazón, y de ahí se refleja en la conducta externa, no al revés, no al revés. Empieza por el corazón. Pasamos al punto número 2, la purificación del alma, la purificación del alma. El texto dice, que acabamos de leer, habiendo, dice, sido purificados, ¿verdad? Vuestras almas. Habiendo sido purificados vuestras almas, dice el texto. Ahora, esta palabra alma, en este texto que leímos, 1 Pedro 1:22, indica el ser interior completo. Un sinónimo sería corazón. Corazón. Habiendo purificado el corazón, habiendo purificado nuestro interior, nuestro ser interior, nuestra alma, ¿verdad? Entonces viene lo demás. Pero aquí quiero hacer una pregunta: ¿cómo se purifica el alma? ¿Cómo se purifica el alma? Voy a entrar a un punto en el que a lo mejor van a arrepentirse de haber venido hoy a la iglesia. Quizá van a decir, estaba lloviendo, mejor me hubiera quedado. ¿Cómo se purifica el alma? Los hindúes, por ejemplo, ellos para purificarse practican el bañarse en el río Ganges. Ellos pretendiendo purificar su alma se bañan en el río Ganges. Es un rito que ellos tienen, un rito religioso. Pero en realidad lo único que consiguen es bañarse nada más el cuerpo, no el alma. Nada más se lavan el cuerpo y eso quién sabe. Porque dicen los que conocen ese río Ganges que está muy, pero muy sucio de tanta gente que se mete allí. Dice que al lavarse el alma lo tienen bien sucio y dicen que ni siquiera el cuerpo se limpia en ese río. Pero ellos lo hacen con buenas intenciones. No pretendemos burlarnos de sus costumbres, no. Ellos están queriendo hacer lo correcto, están queriendo hacer lo bueno, pero lo están haciendo de una manera equivocada y nunca van a lograr lo que quieren, que es purificar su alma, porque no lo están haciendo de la manera correcta, aunque lo hagan con las mejores intenciones. Y aquí quiero ejemplificarlo con una anécdota que leí, una anécdota de la vida real, de dos choferes de un camión que se turnaban para manejar el camión en carretera de una ciudad a otra. Uno manejaba mientras el otro dormía atrás en una litera y después el que dormía se levantaba y manejaba y el otro se acostaba a dormir y así se la llevaban para que siempre estuvieran descansados manejando. Resulta que uno de los choferes estaba manejando en una ruta hacia donde iban, al este, y de pronto ve que el tanque de gasolina ya se le está gastando y en eso ve una estación de servicio, pero en el otro carril. Se frena, da la vuelta en U y se mete a la estación de servicio, llena el tanque de combustible y una vez que está lleno, despierta a su compañero, hey compañero, tu turno de manejar y el mío de dormir, ¿verdad? Así que se levanta este hombre y empieza a manejar, pero no se percató de que había dado vuelta en U. ¿Y qué creen? Pues él arrancó y agarró para su derecha, pensando que estaba en el mismo lado de la carretera, y en lugar de ir al este, se fue hacia el oeste. Y no se dio cuenta sino hasta 40 kilómetros después. Se tuvo que regresar otros 40 kilómetros. Ahora, este hombre tenía buenas intenciones, él quería llegar a su destino, sí. Era un buen hombre, alguien puede decir, es un buen hombre, sí. Era un buen padre de familia, sí, pero iba en la dirección equivocada. Aunque sea un buen hombre, aunque tuviera una buena intención, si iba en la dirección equivocada, nunca va a llegar al destino que quería llegar. ¿Me estoy explicando bien? Era un buen hombre, tenía buenas intenciones, pero estaba en una dirección equivocada y así no iba a llegar a donde quería llegar. Miren, a muchos miles y hasta millones de personas, el diablo les ha dado la vuelta a su vehículo y están conduciendo su vida por un camino en una dirección equivocada. Como dice la Biblia, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es perdición. Así hay gente, el diablo les volteó su vehículo y van en una dirección que no les lleva a donde les debe llevar, a donde ellos quieren llegar. Quieren ir al cielo, pretenden llegar a la gloria, pero están siguiendo un camino equivocado, una dirección equivocada. Alguien puede decir, pero es que son buenas personas. Sí, son buenas personas. Eso es un buen padre, sí, será un buen padre, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen trabajador, es un buen ciudadano, paga sus impuestos, paga sus deudas a tiempo, etcétera. Sí, será bueno, pero si está en un camino equivocado, nunca va a llegar al destino que él quiere llegar, ¿sí o no? Quiere ir al cielo, pero está por un camino equivocado porque el diablo le volteó y no se ha dado cuenta. Él está muy feliz pensando que va correctamente yendo, pero está mal. Así que entonces, ¿cómo se puede purificar el alma? ¿Cómo se puede purificar el corazón? Es la pregunta. ¿Bañándonos en el río Ganges? ¿Ustedes creen? No, ¿verdad? ¿Practicando el yoga podremos purificar el alma? ¿Podremos purificar nuestro corazón, limpiarlo del pecado? ¿Haciendo determinados ritos religiosos podremos purificar el alma? ¿O quizá mortificando el cuerpo con ayuno, autoflagelación, o sea, golpearse a sí mismo, caminar de rodillas, etcétera, etcétera? ¿De alguna de estas formas podremos purificar el alma, podremos purificar nuestro corazón? Aunque hagamos alguna de estas cosas de muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, con las mejores intenciones, aunque hagamos estas cosas, nunca vamos a purificar el alma porque estamos en una dirección equivocada. Luego entonces, ¿cuál es la dirección correcta? La dirección correcta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que es por la fe y la obediencia. Por la fe y la obediencia. Aquí es donde vamos a entrar en el asunto que yo les decía. ¿Quién escribió la primera epístola de Pedro? Pregunta capciosa. ¿Quién escribió primera de Pedro? Pues Pedro, ¿verdad? Pedro. ¿Y quién escribió Hechos? El libro de los Hechos. Pedro, no, ahí sí ya no fue Pedro. Empieza con L. Lucas, muy bien. Lucas escribió en el libro de los Hechos algo que dijo Pedro. Por eso menciono a Pedro. Lucas escribió, dice, estaban en un concilio discutiendo, ya después ustedes léanlo en su casa, Hechos 15, del 7 al 9, dice, y después de mucha discusión, Pedro, el que escribió la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que estamos estudiando hoy, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones, sinónimo de alma. Así que Pedro, en ese discurso donde se estaba discutiendo acerca de los gentiles, él se pone en pie y él dice que somos purificados por la fe. ¿Se fijaron? Pedro dijo que somos purificados por la fe. Pero también acabamos de leer en 1 Pedro 1:22 que dijo él, habiendo purificado vuestras almas, o sea los corazones, por la obediencia. Por la obediencia, aquí tenemos un problema. Allá en Hechos 15, Pedro se para y dice, somos purificados por la fe. Y acá está diciendo, purificados por la obediencia. Pregunto, ¿se está contradiciendo Pedro? ¿Se está contradiciendo? Porque en un lado dice fe, en otro lado dice obediencia. Y esto se presta y hay de hecho una discusión doctrinal entre los teólogos, ¿verdad? Porque la obediencia a fin de cuentas, ¿cómo se manifiesta? ¿Por medio de qué? No, la obediencia. por medio de las obras, las obras. La obediencia son obras. Así que estamos en que somos purificados por fe, somos purificados por las obras. ¿Se contradice Pedro? ¿Se equivocó en alguna de las dos? ¿En cuál se equivocó? ¿En cuál de los dos está mal? Pues en ninguno de los dos está mal. Estas son dos verdades que no se contradicen, se complementan. Se complementan. ¿Por qué? Porque la fe siempre va acompañada de obediencia. La fe siempre va acompañada de obediencia o no es verdadera fe. Quiero que les quede bien claro eso el día de hoy. La fe siempre va acompañada de obediencia o no es verdadera fe. La Biblia dice que también los demonios tienen fe, pero se van a ir al infierno. ¿Por qué? Por rebeldes, por desobedientes. Ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, ellos quieren hacer su propia voluntad y esa fe no les va a salvar. Es cierto, la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Sí, pero ¿cuál fe? No la fe que tienen los demonios, sino la fe que es obediente a la voluntad de Dios. Obediente a los mandamientos de Dios. Dicen amén a esto. Es como si observan un águila, por ejemplo, imagínense que uno observa un águila del lado derecho del águila. La ve volar bien bonita y dice, mira qué hermosa ala derecha tiene, preciosa, qué barbaridad. Cómo le sustenta su ala mientras vuela, qué barbaridad. Esa ala, gracias a su ala derecha, puede volar. Pero hay otra persona que lo está viendo del otro lado del águila y dice, ah, qué hermosa ala izquierda tiene el águila. Cómo la extiende y gracias a ella va volando el águila, gracias. Y el de acá dice, no, mi amigo, estás equivocado. Ella vuela gracias al ala derecha. No, tu doctrina está incorrecta. Es por el ala izquierda que el ave vuela. No, tu doctrina es la que está mal, es el ala derecha. ¿Cómo vuela el águila? Con las dos alas. Si no tiene las dos, no vuela. Así son la fe y la obediencia. Una fe que no es obediente, no es fe. No hay salvación. Ojalá nos quede esto grabado. Ojalá que sí. ¿Cuál es el capítulo de la fe de la Biblia? ¿Quién se acuerda cuál es? Hebreos, ¿qué? ¿Capítulo? Está entre el 10 y el 12. Hebreos 11. Al capítulo 11 de Hebreos se le llama el capítulo de la fe, pero también se le podría llamar el capítulo de las obras de obediencia. No le pusieron así, pero también se le podría llamar así. Miren, por ejemplo, voy a agarrar unos versículos. Hebreos 11:4 dice, por la fe, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios, ¿qué es esto? Es una obra. Por la fe, ¿la hizo por qué? Por la fe. Ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Ven? Fe. Y las obras de obediencia van juntas. Hebreos 11:5, por la fe, Enoc, ¿qué hizo? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿No fue la pura fe sola? Hebreos 11:7, está muy bueno. Por la fe, Noé, ¿se quedó cruzado de brazos? No. Preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Esto cómo se llama? Obediencia. ¿Por qué? Porque tenía fe. Fe y obediencia. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y dice, y Abraham salió como Dios le había dicho. La fe de Abraham lo hizo obedecer lo que Dios le había mandado. Pensemos, por ejemplo, en la fe de Noé. Piensen ustedes por un momento. Se necesitó poner manos a la obra para construir el arca, ¿no? No se hizo sola. Pero imagínense que Noé recibe el mensaje de Dios de que viene un diluvio, y entonces Noé, viene un diluvio, ah sí Señor, te creo que viene un diluvio, y se sienta al lado de su casa y se pone ahí a meditar y no hace nada, pero tiene fe, él le creyó a Dios que viene un diluvio. Y pasa alguien y le pregunta a Noé, ¿qué estás haciendo? Ah, solo estoy creyendo, aquí estoy creyendo, creyendo en que creo lo que Dios me dijo. ¿Qué hubiera pasado si hace eso Noé? Pues que viene el diluvio y se ahoga Noé con toda su familia y todos los demás, ¿no? Se muere. Luego entonces, ¿qué hizo Noé? No, Noé se puso a trabajar y a construir el arca y ahí está, está duro y duro y duro, ¿verdad? Cortando pedazos de madera y aserrándolos y haciendo el arca. Y entonces imagínense que pasa alguien y le dice, ¿qué estás haciendo, Noé? Ah, pues estoy trabajando, construyendo un arca para salvarnos, mi familia y yo. ¡Ja, Noé! ¡Qué barbaridad! Estás, tienes la doctrina equivocada, Noé. La salvación no es por obras, es por fe. ¡Qué tonto eres! Noé hubiera contestado, precisamente estoy obedeciendo a mi fe, haciendo lo que se me ordenó que hiciera. ¿Me expliqué ya bien? Fe, la verdadera fe, siempre va acompañada de obediencia. Dios manda algo y el que de veras tiene fe, lo obedece. El que no, no hace caso. Pasamos al siguiente punto, amor verdadero. Pedro sigue diciendo que el creyente fue purificado de su alma por la obediencia y dice, para el amor fraternal no fingido, para el amor fraternal no fingido. Aquí llama la atención que no nada más dice para el amor fraternal y ya, dice no fingido. ¿Por qué? Bueno, en este mundo en el que vivimos, especialmente las personas no regeneradas, la mayoría fingen el amor. Ojalá que entre nosotros no sea así. Pero mucha gente finge el amor. Por ejemplo, cuando un político anda en campaña, ¿cómo lo ven? Ah, va caminando y por ahí está una señora con un bebé cargado en brazos, ¿y qué hace? Va y lo da un beso. ¡Qué precioso bebé tiene usted, señora! Hermoso. ¿Verdad que sí? Y a todo mundo le sonríe y le saluda y todo. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está, Cassandra? ¿Cómo está? Y así, saludando con una sonrisota, ¿verdad? Y preguntándole a la gente por sus problemas. ¿Qué necesitan ustedes? A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué necesitan? ¿Escuela? ¿Necesitan calles, pavimentación? A ver, platíquenme. ¿Quieren un puente? Yo les construyo el puente. Es que no tenemos río. También les hago el río. Y así, están, pero de veras es que tiene tanto interés y tanto amor en las personas. No, no tiene amor ni interés en las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que el ciudadano tiene el poder de poner una crucecita ahí en la boleta de votación donde tiene su nombre escrito o el de su partido. Y por eso finge el amor, finge el interés. O aquel vendedor que llega a la casa de la señora que es, está toda con tubos, no se ha pintado, sale a abrirle la puerta. Dígame qué se le ve. Ah, señora, qué gusto me da verla, señora. Qué bien se le ve a usted este día, Qué barbaridad, como siempre, hermosa. Oiga, y su casa, qué preciosa está. Oiga, qué buen gusto tiene para su casa. Ni siquiera la había arreglado, ¿verdad? Qué bien gusto tiene usted. Pero se vería mejor su casa si usted adquiriera este producto que le trae. Ah, todo está fingido, ¿por qué? Por hacer una venta. ¿Verdad? Esos son los buenos vendedores. Pero a nosotros el Espíritu Santo nos implanta un verdadero amor, no un amor fingido. Y el verdadero amor a veces reprende. En lugar de estar adulando, a eso se llama adular lo que acabo de decir, el amor a veces reprende. Dice un proverbio que aquí está, 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Aquí me acuerdo de Judas Iscariote. Fieles son las heridas del que ama. Muchachos, muchachas, que están todavía en su casa, yo sé que muchas veces les molesta que sus papás les llamen la atención, les reprenda, no hagas esto, no debes hacer esto otro, y me quiero ir de la casa porque me dijeron esto. Aguántense. Sus padres los aman y porque los aman, los reprenden. El amor verdadero reprende. El amor verdadero reprende. No pasa por alto las faltas, porque si no, van a ser personas inútiles y dañinas a la sociedad. Por eso tiene que haber reprensión. Eso quiere decir que sus papás los aman, los quieren, no todo lo contrario. Pedro dice más acerca del amor fraternal no fingido. Dice en 1 Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos entrañablemente de corazón puro, dice. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Dios desea que nos amemos con un amor ferviente, un amor ardiente, un amor completo, no a medias, no un medio amor. Dios detesta las cosas a medias, ¿sí sabían, verdad? Dios detesta las cosas a medias, ¿por qué? Porque las cosas a medias son indefinidas. Por ejemplo, un vaso a la mitad, ¿qué es? ¿Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío? ¿Un agua que esté tibia está medio caliente o está medio fría? ¿Y un cristiano así, qué es? ¿Medio cristiano o medio pecador? Dios detesta las cosas a medias. Por ejemplo, imagínense que Dios nos diera media salvación. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría? Y todo aquel que en él cree tendrá media vida eterna, media salvación. No, él nos da salvación completa, total, y por lo tanto también él espera que nosotros amemos de una manera completa, no a medias. Él detesta las cosas a medias. Allí en Apocalipsis 3, versículo 16, bueno, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Juan da tanta importancia al amor fraternal, fíjense, el apóstol Juan da tanta importancia al amor fraternal que lo considera una prueba de salvación. Una prueba que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Soy salvo de veras? Pregúntate, ¿amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanas? Dice 1 Juan 3:14, lo leen conmigo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuántos están en muerte ahorita? ¿Vienen odiando a alguien de sus hermanos? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, sabemos que somos salvos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, sino que lo aborrece, permanece en muerte. ¿Cómo ven? Entonces pregunto, ¿se puede ser cristiano y no amar al hermano? La respuesta es no, un rotundo no. El apóstol Pablo, más radical todavía que Juan, nos dice que sin amor no somos nada, no valemos nada, no sirve para nada lo que hagamos. Y alguien me preguntará, ¿dónde dice eso Pablo? Pablo dice eso, sin amor no somos nada. No sirve para nada lo que hagamos. ¿Dónde lo dice Pablo? Yo soy cristiano, pero no amo a mi hermano, entonces no eres nada, ni cristiano ni nada, dice Pablo. Sin amor a nuestros hermanos, no somos nada, de nada, de nada. Y hagamos lo que hagamos, no sirve para nada. Yo me voy a ir a evangelizar, no sirve para nada que vayas a evangelizar. No, yo me voy a cantar en el coro, no sirve para nada que estés cantando en el coro. Yo voy a tocar el teclado, la batería, el bajo, todos los instrumentos al mismo tiempo, no sirve para nada. ¿Dónde lo dice Pablo? 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué soy? Nada. ¿Soy cristiano? No, nada. Pero es que nada, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, me voy a gastar todo mi dinero y todo lo que tengo para... Pues no eres nada. ¿Qué dice Pablo? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se fijaron? Esto está fuerte, ¿verdad? Esto está muy fuerte. Pero así dice la palabra de Dios. Puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, de nada sirve, no soy nada. Nada, de nada, de nada. Qué pena de veras y qué tristeza aquellos que se creen cristianos, pero aborrecen a su hermano. Les hace falta leer 1 Corintios 13, del 1 al 3, para que se den cuenta que no son nada, de nada. Ni son cristianos, entre otras cosas. Vamos a la conclusión. Un rasgo de la vida cristiana es amar entrañablemente de corazón puro a los hermanos. ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo es esa clase de amor? Alguien preguntará. ¿Cómo es esa clase de amor entrañable, de corazón puro? Es así. Y lo van a reconocer. Es sufrido, es benigno. A ver, repitan conmigo. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca se termina, nunca deja de ser. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy estudiamos que tú, habiendo purificado nuestro corazón, nuestra alma, por la obediencia, por la fe que va acompañada de obediencia, nos ordenas que nos amemos unos a otros con un amor entrañable de corazón puro. Ayúdanos a entender y a obedecer esto que estamos aprendiendo hoy, porque cuando preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos, Él dijo: amarás a Dios, y el segundo es semejante, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu ley se puede sintetizar, se puede resumir en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Como el canto decía, lo ordena el Dios de amor, su ley es ley de amor. Gracias, Señor, ayúdanos a vivir esta palabra tuya. Sí, a veces hay hermanos, hay hermanas difíciles de tratar, como dicen por ahí, hermanos lija, pero aún así nos ordenas tú amar. Amar y no con un amor a medias, sino un amor ardiente, un amor completo, porque tú detestas las cosas a medias. Ayúdanos a tener esta clase de amor que es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser. Gracias, Padre. Imprime estas verdades en nuestros corazones y que las pongamos en práctica. Una fe obediente y un amor ardiente hacia nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.